El mundo de las ideas, un programa que va más allá. El mundo de las ideas, sintonízanos en la 102.5 UPV Radio. El mundo de las ideas, los lunes a las 11 de la noche, ve más allá. A los mandos técnicos, Sarizorio. Al otro lado de las ondas hercianas, Margarita. Buenas noches. Mi vida se ha quedado sin palabras. En este silencio eterno en el que me hallo, me experimento en multitud de estados de ánimo. Pero el que más permanente está es en el del gozo de la existencia. Mi mente se entrega al aquí y a la ahora. Y a mis oídos acuden los sonidos lejanos de una canción de cuna, una canción que susurra el corazón de la madre que me habita. La vida me ha dejado sin palabras. Permíteme, pues, que esta noche me comunique solo a través de la música. De momento estamos escuchando a Deuter y su Nature Buddha. Y de Deuter a Dechen Sekdaksai, con mi deseo de acariciar tu alma y llenarla de la belleza que nos habita.
Oh,
Eso es lo que tiene la belleza, que nos acerca a lo sagrado de la vida. Escuchemos un mantra. Oh Namo Bhagavate Vasu Devaya, hágase tu voluntad.
Namo Bhagavate.
Y esta noche en el estudio tenemos a Marcelo Mendiguel, argentino de Buenos Aires, que es secretario de Cruz Azul Internacional, y Luis Fernando Massa, que también es argentino de Buenos Aires y es fundador de Cruz Azul Internacional. Dos hermosas almas que están esta noche en el estudio para hablarnos de Cruz Azul Internacional. Contarme, ¿qué es Cruz Azul?
Hola Margarita, buenas noches.
Buenas noches, Marcelo.
Es una ONG española que trabajamos para cooperación al desarrollo a partir de implementación de tecnologías y estamos enfocando nuestro trabajo en el África subsahariana.
Muy bien. ¿De dónde surgió este nombre tan bonito?
Bueno, el nombre... En primer lugar, un saludo para todos los oyentes del mundo de las ideas y muchas gracias por este espacio y gracias a vos, Margarita.
Gracias, Fernando.
El nombre es un poco llevar el concepto de que así como la Cruz Roja se mueve para desarrollarse en la medicina y apoyar en la medicina, la Cruz Azul busca un poco como objetivo el desarrollo de la tecnología, el lograr que el hombre, por intermedio de la tecnología, pueda desarrollar sus propias habilidades, y de ahí es que en el África subsahariana en este momento estamos trabajando para darle a las aldeas la tecnología necesaria para que ellos mismos, como seres humanos, como nosotros, puedan poder acceder a recursos y de esta forma desarrollar huertas, desarrollar el ganado, en fin, poder dignificarse como personas y como seres humanos.
Muy bien. ¿Qué tecnologías así más comunes estáis llevando?
En nuestro último viaje estuvimos 4 meses en la República de Mali. Uh-huh. Recopilamos información del Departamento de Hidrología. Uh-huh. Recorrimos más de 80 aldeas. Uh-huh. Y verificamos las mediciones que nos proveyó el Departamento de Hidrología de Mali. Hicimos una recorrida muy interesante en la que terminamos de confirmar muchas necesidades de la gente del lugar. El gran problema es el agua. Uh-huh. Sin agua no hay vida.
Eso está claro.
Sí. Y agua hay, pero cuesta mucho conseguirla. La gente se tiene que desplazar hasta un pozo, tirar un bote con una soga, 25 metros de profundidad, levantar el bote de agua, llenar un bidón, 20 litros, ponérselo en la cabeza y volver a su casa. Uh-huh. Elegimos 2 aldeas en la zona del País Dogón. En la que una estaba en la planicie y la gente tenía que desplazarse desde su casa en el centro de la aldea hasta el pozo, más o menos 300, 400 metros, con los bidones de 20 litros. Y la otra aldea que elegimos, un poco más compleja en la instalación, porque el pozo estaba a una diferencia de altura con respecto al nivel de la aldea de 30 metros, más los 25 metros de profundidad del agua en el pozo.
Estamos hablando de bombear agua a 55 metros.
Sí, un recorrido casi de 100 metros de tubería.
Porque lo que lleváis son bombas, imagino, de agua, como tecnología y conducciones.
Instalamos unas bombas de tornillo, de presión constante, alimentadas por paneles solares.
Perfecto.
No hace falta combustible, instalación sustentable, mantenimiento bajísimo.
¿Desarrolláis depósito luego de cabecera para distribuir o va directamente a un sitio donde ellos abastecen?
En esta propuesta, en las aldeas, lo importante era hacer el cambio de todo el trabajo manual por la provisión constante del agua.
Ah, muy bueno.
A partir de la iniciativa de los mismos pobladores, en una de las aldeas consiguieron para instalar un tanque para hacer un depósito y hacer unas prolongaciones de tubería para poner un par de grifos más cerca de la aldea.
Muy bien.
En 2 de los barrios de la aldea. Cada aldea, 2.000 habitantes, 600 niños en la escuela.
¡Wow! ¡Qué fuerte!
Y lo que hicimos fue cambiar un poco la vida a 4.000 personas.
Pues oye, enhorabuena.
Gracias.
¿Cómo os financiáis, Fernando?
Bueno, en un principio todo esto surge de una idea de haber viajado a África y observar un poco la realidad africana como turista. Y el tema de la falta de agua resultó tan evidente que en su principio preparé un proyecto. Y este proyecto era un proyecto para contar, era un proyecto para mostrar, pero no era un proyecto realizado. Entonces, bueno, fui juntando dinero de a poco hasta que pude conseguir todo el material y todos los elementos para poder materializar el proyecto. Ahora, una vez terminado, una vez que tenemos algo que se puede mostrar, que es un éxito, que tenemos comunicación con la gente de las aldeas, que nos cuentan qué es lo que está pasando, que se demoraron las lluvias y que ellos con sus huertas pudieron hasta ayudar a otras aldeas que estaban cercanas. Vemos que esto es una cosa muy cercana, esto es una cosa que tiene muy poco coste, esto es un tema, el tema del agua es un tema que se habla mucho, es un tema que en las Naciones Unidas se habla desde hace 40 años, se hablan de presupuestos millonarios y bueno, lo que pudimos mostrar es que dos personas con muchas ganas pudimos llevar esto adelante. Entonces hoy nuestra propuesta es que todo el mundo desde su casa de alguna manera puede colaborar, todo el mundo puede colaborar y un poco después de ver las noticias o de escuchar las noticias en la televisión o en los periódicos y sentir lo que sentimos todos, que es ¿qué se puede hacer por esta gente? ¿Qué puedo hacer yo por esta gente? ¿Qué puedo hacer yo desde acá, desde mi trabajo, desde mi lugar, desde mi tiempo, desde mi espacio, desde mi vida? Bueno, concretamente hoy podemos decir que se puede hacer y que además se puede hacer utilizando un derecho que tenemos todos, que es el de decidir a dónde va una parte de nuestros impuestos. Las sociedades pueden disponer de un 35% de los impuestos y las personas físicas con el IRPF pueden disponer de un 25% de los impuestos, por encima de la decisión política, por encima de todo. La ley permite a la gente que tome una decisión personal y que diga, quiero colaborar con esta ONG. No solamente con Cruz Azul Internacional. Esto es un mensaje para toda la gente que muchas veces no sabe cómo colaborar. Sí, se puede colaborar con las ONGs. Es gratuito. El trámite es gratuito. No tiene ningún costo adicional. Solamente hay que hablar con el contable y decirle que de este talón que yo le doy para pagar a Hacienda 100 euros, 75 los voy a pagar a Hacienda, estoy hablando en el caso concreto del IRPF, y 25 se los voy a donar a la fundación que a mí me parezca, con la que quiero participar. Por supuesto que desde mí, que desde nosotros.
Que venga Cruz Azul.
Por supuesto, pero el mensaje es para todos, es para que todos los que queremos construir un mundo mejor sepamos que podemos decidir de eso y que podemos decidir por encima de la política o de las decisiones políticas. Que tenemos una parte de nuestra participación y tal vez el final de este mensaje es que tenemos una parte de la responsabilidad, que no podemos decir yo no puedo hacer nada o no estoy al alcance de hacer nada. Sí, se pueden hacer muchas cosas, mucha gente nos ha ayudado difundiendo mensajes, difundiendo videos, nos ha ayudado a estar en programas de radio como este.
Qué bien.
Sí, a contar qué es lo que hacemos y a mostrar que esto es posible.
Pues sí. Pues Fernando, si os parece, vamos a escuchar una canción de Putamato Tilans para que serenen estas palabras en el corazón de nuestros oyentes.
Tuğan ile maniye
Estábamos hablando de cómo vais eligiendo estas aldeas por África, cómo las elegís.
Ya conocíamos la zona uh-huh. y en esta recorrida relevamos casi 80 aldeas en uh-huh. la zona del país Dogón, que es al sur del río Níger. Uh-huh. La problemática de la zona es que hay muy poca infraestructura, casi uh-huh. nada.
Infraestructura, hablamos de carreteras.
No hay caminos, muy uh-huh. pocos caminos, no hay electricidad, uh-huh. solamente algunos paneles solares en algunas aldeas uh-huh. y pocos centros hospitalarios, las aldeas no cuentan con automóviles ni con camiones. En general el transporte está basado en carros tirados por burros bueno. y algunas motocicletas y bicicletas. Uh-huh. Eso es lo normal. Elegimos las aldeas porque conocemos ya que este sistema que instalamos en Mali, uh-huh. en estas dos aldeas, funcionó perfectamente.
El del tornillo sin fin para bombear claro. agua desde el pozo, ¿no?
Y alimentar por paneles solares. Uh-huh. Entonces queremos repetir este sistema en otras aldeas. Uh-huh. Ya conocemos 20 aldeas en las que podríamos llegar a colocar eso. Uh-huh. Exactamente igual, que en general varían desde 800 habitantes a casi 3.000 uh-huh. habitantes. Uh-huh. Así que bueno, esa es la propuesta del próximo proyecto.
Ay. Esperemos que salga fantásticamente bien, ¿eh?
Seguramente.
Porque tiene muy buena pinta. Dinos algo, Fernando, ya para acabar, porque se nos acaba el tiempo del programa.
Bueno, solamente un mensaje, reforzar el mensaje para todos, que todos podemos colaborar, que todos uh-huh. podemos colaborar de muchas maneras. Me gustaría que entren a nuestra página de internet.
Ajá. ¿Cuál es la página?
www.cruzazulinternacional, todo uh-huh. junto. .org, como uh-huh. si fuera organización, .org.
Muy bien.
Y que se suscriban a nuestros boletines, uh-huh. en primer lugar, para recibir las novedades y todas las cosas que estamos haciendo. Y en segundo lugar, me gustaría que entren a nuestra página, porque nosotros publicamos las donaciones para que cualquier persona que haga una donación pueda ver que la donación está ahí, uh-huh. cuánto totaliza, cuándo la hizo.
Y cuál es el camino, ¿no?, de este dinero también.
Exactamente, que muchas veces se pierde el saber a dónde uno está ayudando, a dónde está poniendo el dinero.
Pues yo la verdad es que, queridos radioyentes, lo que me gustaría dejaros claros es que estos dos almas tan bonitas que tengo aquí, primero es una ONG pequeña, lo cual aún da más, a mí me da como más seguridad, y que se les nota comprometidos con esta labor, que es más que dar pan, enseñarles a que se fabriquen su propio pan, ¿no? Y enhorabuena, nos vemos pronto.
Muchas gracias, Margarita.
Muy bien. Vamos a escuchar una canción de Relax Indian. La última vez que me enamoré fue en 1991. Fue de mi profesor de dibujo. Él tenía 2 años más que yo y explicaba dibujo que daba gusto verlo. Vivimos un romance precioso de 7 meses y al final de aquel curso escolar nos separamos. Aún así, seguimos 4 o 5 años más en un contigo no, pero sin ti tampoco. No nos separábamos ni de noche ni de días. A veces como amantes, a veces como compañeros de clase, a veces como novios. Fuera el formato que fuera, estábamos enganchados el uno al otro. Una noche, ya en la fase de desenganche, Albert estaba con una amiga suya en la habitación de al lado, pues por aquella época compartíamos con otros 2 compañeros más estudiantes una casa. Esa noche, arropada bajo las mantas y escuchando la radio, pues no quería escuchar los sonidos de la habitación de al lado, lloraba. Pero no lloraba como las veces anteriores de desesperación, de desamor o de rabia. No. Esa noche, mi llanto era silencioso, ancestral. Yo diría que incluso era dulce. Me rendía a la evidencia. Albert no era el hombre de mi vida. Me rendía y entonces sonó esta canción que hoy te traigo aquí. Es una canción de Pedro Guerra titulada Deseo. No sabía cómo explicarte, no sabría cómo explicarte, pero esta canción me llenó de la certeza de que en algún lugar del mundo había un corazón que era igual que el mío, un corazón que estaba destinado a mí, un corazón por el que valía la pena vivir. De esto hace exactamente 15 años. Lo que son las cosas, ¿eh? Y hasta aquí el mundo de las ideas de hoy, dulces sueños, y ya sabes, nos sentimos aquí, a esta misma hora, el próximo lunes a las 11, en la UPV Radio. Y recuerda, tú eres profundamente amado.
Te seguiré hasta el final, te buscaré en todas partes, bajo la luz y la sombra, en los dibujos del aire. Te seguiré hasta el final, te pediré de rodillas que te desnudes, amor, te mostraré mis heridas. Y con las luces del alba, antes que tú te despiertes, se hará ceniza el deseo, me marcharé para siempre. Te seguiré hasta el final, entre los musgos del bosque, te pediré tantas veces que hagamos nuestra la noche. Te seguiré hasta el final. Con el tesón del acero te buscaré por la lluvia para mojarme en tu beso. Y con las luces del alba, antes que tú te despiertes, se hará ceniza el deseo. Me marcharé para siempre, y cuando todo se acabe y se hagan polvo las alas, no habré sabido por qué me he vuelto loco por nada. Te seguiré hasta el final, por la escalera del viento, para rogarte por Dios que me haga sitio en tus besos. Y con las luces del alba, antes que tú te despiertes, se hará ceniza deseo. Me marcharé para siempre, y cuando todo se acabe y se hagan polvo las alas, no habré sabido por qué me he vuelto loco por nada. Y con las luces del alba, antes que tú te despiertes, se hará ceniza el deseo. Me marcharé para siempre, y cuando todo se acabe y se hagan polvo las alas, no habré sabido por qué me he vuelto loco por nada.